de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, ira.
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo andan? Muy, pero muy, muy, muy buenos días, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, a esta jornada maravillosa, porque tenemos un día típico del otoño cordobés, de esos lindos días, es más, tirando con temperaturas ya más parecidas a las del verano, puede hacer calorcito. Oscar, ¿cómo estás?
Buen día, buen día. ¿Todo bien, todo en orden? Dani, ¿qué tal? Sí, un día otoñal clásico, bastante amplitud térmica, fresquito sí. A la mañana y a la noche, y bueno, el sol hará su laburo durante el día.
Y después pega el sol.
Sí, sí, sí. Una jornada linda, sí.
Bueno, tenemos muchas cosas, muchas novedades. Vamos a estar hablando de un tema sobre el que hay muchas preguntas, muchos, inclusive cuestionamientos, que es el tema de los colegios privados.
Sí, vos sabés que, bueno, ha habido, por decirte, mucha consulta porque obviamente se menciona en ese acuerdo la cuestión del arancel, ¿no?
Claro, lo que hay que decir es que UPC ha intervenido en un acuerdo con los colegios privados que de alguna manera responde a un acuerdo anterior al que se había llegado en Buenos Aires entre el ministro Trotta y los que representan a los colegios privados.
Que en realidad, más que intervenir, estamos de alguna manera refrendando y poniéndonos, sentando posición con respecto a todos los puntos, entre los cuales incluye algunos que habla de arancel. Por eso ha sido muy preguntado. De todas maneras, lo que nos interesa a nosotros es el tema laboral.
Claro, claro.
La preservación de los puestos de trabajo, la estabilidad de los docentes y trabajadores de las escuelas privadas. Así que vamos a hablar con el compañero, claro, Darío Ricardo, que es el responsable del área de defensa gremial de las escuelas de gestión privada,
claro,
y nos va a dar un poquito más de precisiones al respecto.
Porque hay que recordar, y corregime si me equivoco, que en el caso de los colegios privados no ocurre como los públicos, es decir, no está garantizada la estabilidad laboral per se de los trabajadores, como se ocurre con los públicos.
Hay que tener en cuenta de que en la gran mayoría, por casi todas las escuelas de gestión privada, los sueldos de los docentes están subvencionados.
Desde ese punto de vista, sí, estaría garantizado. Claro, pero como hay una relación patrón-empleado, vale la pena refrendar este tipo de acuerdos, ¿no?
Darío se va a encargar del
tema. Está bien. Bueno, vamos a ocuparnos también de lo que son los talleres online, reconvertidos a online, los talleres que siempre fueron presenciales y muy exitosos.
Sí, vamos a tratar de comunicarnos con nuestro compañero amigo Fabián Mazzola.
¿Pero cómo no vamos a comunicar con Fabián Mazzola,
bueno,
el nombre de la casa?
Usted sabe lo que es estar aislado y quedarse sin teléfono.
¿Cómo que se quedó sin teléfono?
Se quedó sin celular en este momento, tuvo un problema técnico con su aparato y no está. Así que vamos a intentar comunicarnos. Es uno. Con quien sí vamos a hablar es con la compañera Cookie Caballero, Aurorita Caballero, secretaria de Educación de Junta Ejecutiva, y nos va a contar un poquito cómo va evolucionando todo lo que está trabajando el ISIEC como apoyo a las clases virtuales y a distancia, y además nos va a contar una linda novedad con respecto al apoyo a docentes que estén interesados y estén en condiciones de concursar a cargos directivos, ¿eh? Así que con ella lo vamos a hablar.
Bien, y vamos a encarar el COVID-19 desde una visión sociológica, antropológica, no solamente por lo que estamos atravesando, sino lo que, bueno, los estudiosos ya prevén cómo será el mundo, cómo seremos nosotros, cómo nos vamos a relacionar después de esto.
Sí, vos sabés que uno habla de cambios de paradigma, en realidad va a haber mucho, no es apocalíptico, sino una gran oportunidad, nos parece. Hemos venido hablando del tema económico, porque obviamente preocupa, pero también vamos a tratar de darle una mirada sociológica. Vamos a comunicarnos con Pablo Semán, que es un especialista en el tema, que viene ya abordando la cuestión. Vamos a tratar de que nos dé algunas claves, no como respuesta o fórmula, sino una mirada.
Lo que se avizora.
Para que nosotros podamos irnos preparando y tomando conciencia, sobre todo, de que después deberemos actuar de otra manera.
De otra manera, sí. Muchas cosas y muy interesantes, por cierto, así es que vamos ya mismo con el programa.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, a propósito del primer tema que planteábamos con Oscar, la UPC refrendó con los colegios privados de Córdoba, con las autoridades, con los dueños de los colegios privados de Córdoba, un acuerdo que en su momento se había, si bien no se patentizó en ningún decreto, pero sí en una reunión donde se detalló este acuerdo entre el ministro de Educación, Trotta, y los que son los representantes a nivel nacional de las principales entidades que nuclean a los colegios privados, con SUDEC y dos o tres más, no son muchas más que
ellos. No son muchas más,
¿no? Sí. Está en línea Darío Ricardo, que es secretario de gremiales de gestión privada, en línea porque es quien ha estado trabajando en este acuerdo. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo andan? Buen día, Oscar. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien.
Darío, ¿cómo te va?
Bueno, contanos un poquito, ¿cuál es el acuerdo? Primero, ¿quiénes lo refrendaron y cuál es el acuerdo que se logró?
Bien, más que refrendarlo, poner un poco el panorama general, cómo se refrendó, o el panorama general, ¿no?
Sí, claro, claro.
Esto viene primero, como decían, estoy escuchando algunos comentarios, y específicamente esto, se establece entre el Ministerio de la Nación y las instituciones que representan a las escuelas a nivel nación. A posteriori, eso se trabajó en todos los distritos, y el Ministerio de la Provincia de Córdoba también abona a los acuerdos generales, que tienen un marco, no de ley, pero sí un marco de fuerza al estar acordado precisamente por todos los distritos, además del ámbito nacional. Uh-huh. Recordemos nosotros que tenemos un instrumento nacional desde la ley, pero que las jurisdicciones tienen la potencia de trabajar específicamente los acuerdos. Entonces, para nosotros es muy importante que se haya hecho nacional, seguramente, pero que esto haya sido refrendado, avalado, y se trabaje desde el Ministerio de la Provincia de Córdoba.
Está bien.
Ahí viene específicamente algo que a nosotros nos importaba y mucho.
Bien.
En ese ámbito específicamente, el Ministerio, con las instituciones que abarcan la Escuela de Gestión Privada de la Provincia de Córdoba, también ha trabajado, y nosotros también.
Bien.
Y eso creo que es lo importante.
Bueno, ¿y cuáles son los acuerdos alcanzados? Porque, o en todo caso, firmados, refrendados, ratificados, porque hay cuestiones gremiales, cuestiones que hacen a lo laboral, en lo que interviene directamente la UPC, como es la conservación de puestos de trabajo y demás, pero el acuerdo es mucho más amplio, y digo esto, atención comunidad, porque también involucra la preocupación que tenían muchos papás respecto de la cuota, si se va a mantener y todo esto, ¿no?
Sí, a ver, bien lo decís. Nosotros, obviamente, que ponemos fuerza sobre el elemento central, que es el trabajo de nuestros compañeros.
Está bien.
No es que no nos preocupen, no es que estamos totalmente alejados de la realidad y decimos, bueno, este es el elemento que nos incumbe a nosotros y lo demás que se arregle. Para nada. Nosotros uh-huh. sabemos que hay una cantidad importante de escuelas que tienen cargos sin aporte o directamente no tienen aporte del Estado, las cuales van a tener dificultades de todo tipo. Pero bueno,
claro.
Sí es importante, por eso digo, no es que somos totalmente ajenos a lo que va a suceder al resto, el resto va a tener implicancia directa, y por eso nos pusimos a trabajar, además de la lógica de las circunstancias y el trabajo específico en este ámbito totalmente novedoso que es uh-huh. una pandemia de este tipo. En ese ámbito, lo que la Nación ha acordado primeramente es el asegurar el derecho al trabajo, pero también al cobro del sueldo en tiempo, forma, y con todos los requisitos, que eso corresponde al resguardo del trabajo y el pago de los trabajadores.
Bien.
En eso es, de hecho, es el punto uno de los acuerdos nacionales y que después se refrenda en las provincias.
Bien.
Lo que no quita después todo lo que implica el ámbito general, que tiene que ver con las cuotas, con también paralizar los aumentos de las cuotas, con que haya prioridades para establecer los pagos del resto de los trabajadores, no solamente de la docencia.
Uh-huh.
Es decir, hay una serie de elementos que atañen a las cuotas, a, como bien decías vos, que tienen que ver con las inquietudes de los padres, que seguramente están en la misma situación que nosotros, no es que porque vayan a escuelas de gestión privada estarán pasándola de otra manera, y es importante que la medida sea abarcatoria y completa.
Sí, hay muchos docentes, y hay muchos docentes cuyos hijos van a escuelas de gestión privada también, ¿no? Claro.
Uh-huh. Sí, a ver, pero de todos modos, ahí tenemos que centrar en una cuestión, que es que hay un contrato vincular entre la familia y la escuela que la elige. Nosotros no nos vamos a meter en este ámbito de si la cuota está bien, de la cuota está mal, si nosotros sí creemos, por eso digo, más allá de la defensa y respecto a los trabajadores, que es nuestra prioridad, que seguramente las medidas que atienden a suspender los aumentos, a evaluar en cada situación personal dentro del establecimiento, con cada familia y no en una situación generalizada. Es importante también establecer que las escuelas que tienen el integral la educación y que además eso implica comedores y otros elementos que están dentro del pago que los padres hacen, eso también queda suspendido, si se suscribe la cuota. Claro. Bueno, hay un montón de medidas que este documento y estos acuerdos establecieron para lo que son los aranceles, cómo se pagan, formas, flexibilizaciones en los pagos. Uh-huh. Y hay, de hecho, escuelas que ya con su comunidad están tomando de antemano, uh-huh, con las recomendaciones, pero incluso antes, ya previendo esta situación, con casos particulares y trabajando con las familias.
Sí, es un acuerdo, por lo que estuve, claro, por lo que estuve punteando, que después me vas a decir dónde se encuentra, que tiene mucha lógica y mucho sentido común. Es decir, el servicio educativo, ¿se está prestando a distancia? Sí, se está prestando. ¿El servicio de comedor se está prestando en el caso de los colegios privados? No. ¿Qué sentido tiene cobrarlo? Digo, las extensiones horarias, ¿se están prestando? Y no se están prestando. Eso no se cobra. Entonces, tiene como mucho sentido común el acuerdo, ¿no?
Totalmente. A ver, en este ámbito del día a día, porque no es esto un trabajo que uno puede haber hecho pormenorizado y con tiempo para establecer,
claro,
los acuerdos.
Sí, sí.
Esto se hizo en el momento que salió, y de hecho va modificándose día a día, y eso va haciendo que se modifiquen también las decisiones y los acuerdos. El acuerdo, como decimos, tiene esa base de sentido común, y en esa base de sentido común entonces podés trabajarlo y podés ampliarlo después o a posteriori, pero sí abarca mucho. Y como decís, a ver, bien, nosotros los trabajadores están haciendo la tarea, cumpliéndola desde su casa a distancia. Uh-huh. Esto obviamente nos hará repensar la cuestión de la virtualidad. No va a reemplazar nunca ni reemplazar a los trabajadores, porque nuestra esencia es el aula, es el contacto, pero sí para tener en cuenta para el futuro. Lo que no quita, por lo de esto que estamos trabajando, estamos cumpliendo la tarea, uh-huh, pero como bien decís, el resto de las actividades que por ahí son supletorias o que son complementos que tiene cada una de las instituciones, no
se están prestando.
El sentido común aplica que eso no puede estar cobrándose. Y además, como digo, nosotros hemos estado en trabajo ya, tanto la Secretaría, bueno, como Oscar y Juan, con el Ministerio de Trabajo, hemos ya conectado con el Ministerio de Trabajo para poder atender las situaciones, ya tienen un protocolo y hay un formato, así que ya estamos ahí, y además con las cámaras. Y todos entendemos lo mismo, es decir, hay una importancia a darle al trabajo.
Claro.
Y que cada situación, cada una de las situaciones de cada escuela, porque no son iguales,
no, claro,
de hecho, vos tenés escuelas donde pueden tener una cuota muy alta,
sí,
y tener,
sí,
una gran cantidad de alumnos, pero van a padecer lo mismo, pero también tenés otro tipo de escuelas que tiene una cuota mucho más baja,
sí, sí,
que tiene mucho menos alumnos, y dentro del ámbito de las escuelas con aporte, también hay que tener, a ver que hay trabajadores que están fuera de planta que cobran,
claro,
sin aporte.
Claro, claro.
Entonces, cada una de las situaciones, cada una de las escuelas, vamos a estar trabajando con la Cámara que la abarca, con el establecimiento, con el Ministerio de Trabajo y nosotros, aplicando el sentido común en eso que decías.
Uh-huh.
Porque, a ver, nosotros no se nos va a escapar que si esto se extiende y cómo va la cuestión para la educación, seguramente no va a volver dentro de las primeras actividades que se flexibilicen, sino va a ser de las últimas,
uh-huh,
vamos a tener problemas. Y lo último que podemos hacer nosotros es creer que en este contexto todo está por la ley se aplica a rajatabla sin tener en cuenta las situaciones
particulares.
El
acuerdo, insisto con esto, es muy específico y es muy claro en su redacción. ¿Dónde lo pueden encontrar los docentes o las familias en general? ¿Dónde lo pueden consultar?
Nosotros, bueno, lo hemos publicado por todas las páginas en cuanto a lo que es la UPC, lo tenés en las delegaciones, lo tenés en las páginas oficiales, en la página de cada departamento. El Ministerio de la Provincia también lo puso en la página del Ministerio de la Provincia, está en acuerdos, los últimos acuerdos, y figura ahí lo que se acordó con la Nación, es decir, que las provincias refrendaron, uh-huh, y el Ministerio de la Nación, si uno cuando ingresas a la página del Ministerio de Educación de la Nación, están también todas las medidas y acuerdos que se han ido tomando en este último tiempo, y figura ahí el acuerdo alcanzado para los trabajadores de la educación privada,
uh-huh,
para las instituciones, trabajadores e instituciones de la educación privada.
Sí, aquí estoy ingresando.
Cada una de las páginas oficiales está dentro de las últimas medidas y acuerdos, están
Bien. Acá estoy entrando a la página de la UPC, que de todas las que has citado es, bueno, es la nuestra. Dice jurisdicción privada.
Privada,
ustedes ingresan en noticias, bajan un poquitito, ahí aparecen una serie de noticias. Dice jurisdicción privada, acuerdo alcanzado con las instituciones de gestión privada. Y ahí están todos los puntos, explicados claramente.
O sea, lo cual están los puntos y está un poco, bueno, lo introductorio y la conclusión que pusimos nosotros, pero que sí, están en todas las páginas oficiales hoy por hoy, tanto de los ministerios, las nuestras, como bien decís, que vas específicamente a las noticias, y ahí aparece.
Volviendo,
además, a nosotros, como te digo, nos parece importante esto, haber podido comunicarnos, trabajar o estar pudiendo trabajar con el Ministerio de Trabajo, con las cámaras, con las instituciones, nos hemos estado comunicando con todos, todos tenemos la misma preocupación.
Está bien.
Todos, obviamente, tenemos el mismo punto en común, a partir de la realidad, los trabajadores primero, después iremos viendo cada situación particular. Pero la idea es anticiparnos,
sí,
¿no? Que nos
claro.
toque, eso lo hablábamos el otro día con una de las cámaras, con representante de una de las cámaras, lo que nos toca ahora es tratar de anticiparnos, todos conocemos más o menos el ámbito, abordémoslo antes, ¿no? Después que ya suceda,
exacto.
que esté totalmente desmadrado.
Volviendo al tema laboral, si alguna de las instituciones no cumplieran con ese primer punto fundamental, ¿qué debiera hacer el docente?
A ver, nosotros a los compañeros le hemos mandado todos los delegados, tenemos un cuerpo de delegados muy importante, lo tienen todas las delegaciones, que es comunicarse con la secretaria. Eso va a tener ese punto de análisis, como te decía antes, particular, a partir del contacto de la delegación, la secretaria de la escuela, o los compañeros de la escuela, vamos a empezar a trabajar y a ver la situación. A
Bien.
Partir de ahí, en ese análisis, en ese trabajo, pues vemos la real necesidad o picardía, porque esto está lleno de pícaros, la educación no es un ámbito que esté exenta de los pícaros, vamos a estar trabajando en consonancia con el Ministerio de Trabajo.
Bien.
Entonces, si hay una realidad que es atendible, vamos a estar. Si hay situaciones que no son atendibles, sino que son aprovechar la volada de algunos pícaros que sistemáticamente aprietan, sacan ventaja a los trabajadores, vamos a estar actuando en el Ministerio de Trabajo directamente con intimaciones y lo que haya que hacer a partir de ahí.
Bien. Darío, gracias por la comunicación,
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Buen sábado, Darío.
Buen sábado, ahí estaba Darío Ricardo, secretario gremial de la Secretaría de Gestión Privada. Juan Luis Guerra, la llave de mi corazón.
Yo escuchaba el otro día una emisora radial. Un psiquiatra, Dr. Luis, daba consejo matrimonial.
Marqué Río Pai para el por Level 85.
Hey, Doc, te llamo por una amiga que conocí en un website.
Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Yo soy de Ciudad Nueva y es de San Pedro de Macorís, you know, tierra de peloteros, where Sammy Sosa lives.
Le gusta beber jugo de papaya con anís
y narrar telenovelas, but love is blind, as you can see. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses como besas tú. You know I can't stop loving you, babe. Que me dé su amor, o viajar un año de Saturno a Nueva York. Moving in, moving on, merengue, bachata y son. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me veas.
es como besas tú. You know I can't stop loving you, babe. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón.
You're so sweet.
La llave de mi corazón, lo que estaba haciendo Juan Luis Guerra.
Este, queridos compañeros, a no dudarlo, es el proyecto de los docentes para los docentes.
Juan Montserrat.
Pero nosotros tenemos que tener mucha claridad de lo que vamos a hacer. Tenemos que cuidar la infancia, tenemos que cuidar los pibes, tenemos que cuidar la escuela.
Secretario General de UPC.
Porque ahí está el germen de la protección del sistema republicano y democrático. Queridos compañeros, esta organización está de pie.
UPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, algunas informaciones que son importantes. Cronograma de pagos. Se pagó finalmente el retroactivo el jueves.
Se pagó el jueves en definitiva. Lo habíamos anunciado para el miércoles, el mismo martes a la tarde, última hora. Nosotros lo comunicamos el miércoles a primera hora. Unilateralmente la provincia decidió, problemas administrativos tal vez, sabemos y podemos entender de que tienen poca gente trabajando, muchos trabajando en sus casas, pero no fue consultado con el gremio ni acordado con el gremio el diferimiento por 24 horas del pago de este retroactivo. Bien. Lo cual produjo de que se pagara conjuntamente con el doble incentivo que le llamamos, claro, ¿no? Así que el día jueves al final se cobró el 6,8% correspondiente a los meses de febrero y marzo, uh-huh, y se liquidaron los salarios correspondientes a los MABS, que habían sido procesados entre la fecha 27 de marzo y el 6 de abril inclusive. Quedan MABS sin procesar, así que seguramente ese remanente ya directamente quedará para ser liquidado, con los salarios.
Bien.
Estamos mal. Bien. Con los salarios del mes de abril. Se abonó el incentivo doble y bueno, esto.
En el caso de los jubilados, atención, porque el lunes cobrarían.
Exactamente, justamente. Los jubilados cuyo incentivo no repercute en su salario, se acordó un porcentaje especial para su aumento. Sí. El lunes 20 cobrarán por planilla adicional el porcentaje del 6% correspondiente a los meses de febrero y marzo. Son dos meses retroactivos los que se cobra. El lunes 20 nuestros jubilados de la docencia, obviamente, porque son los que entraron en el acuerdo último prácticamente, claro, que se firmó el primero de abril.
Bien. Bueno, hablamos un poquito de la vacuna antigripal y reiteramos lo que venimos diciendo, que UPC es vacunatorio oficial, en este caso no vacunatorio gremial.
Exactamente, y por justamente disposiciones del Ministerio de Salud de la Nación, no propia, no es una decisión del gremio, las dosis disponibles se colocan prioritariamente a mayores de 65 años, embarazadas y niños de entre 6 meses y 2 años de edad. Es un vacunatorio oficial, ya lo decías vos, la cantidad de dosis que recibimos y a quienes deben colocarse lo establece el, claro, Ministerio de Salud.
El gremio no está comprando vacunas ni puede distribuirlas por una cuestión de prioridad. No es porque el gremio no quiera comprarlas.
Aparte, sino porque es una campaña nacional.
Claro, es una, ¿no?, campaña nacional. Este año hay una demanda extra y se nota porque las que llegan vuelan en cuestión de horas.
Exactamente.
Entonces no hay prioridades y por eso el gremio no está comprando.
Las tiene que seguir. Con respecto a las delegaciones, reiteramos, las delegaciones no manejan dosis ni campaña de vacunación propia. Cada municipio, en cada localidad, claro, en cada ciudad, claro, determina, y obviamente los centros de vacunación oficial son quienes reciben a las personas en riesgo o a las prioritarias para que se vacunen. El municipio decide. Cada, exacto, delegación tiene que dirigirse al municipio de su localidad. Y reiteramos que en el centro de salud, en el centro de vacunación oficial de nuestro centro de salud, la vacunación se realiza sin necesidad de turno, por orden de llegada de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Bien. Breve para decir que la farmacia adhiere a la campaña del barbijo rojo.
Sabemos que hay una campaña muy importante sobre la violencia, sobre todo la violencia de género en esta época de cuarentena. Es particularmente atendible a aquellas mujeres que están por ahí conviviendo en una situación de violencia con, ya sea su pareja o con quien sea. Lo único que tienen que hacer es llamar a la farmacia y pedir un barbijo rojo. Las farmacias están informadas y se comunican con las líneas correspondientes para atender su caso particular.
Bien.
¿Sabías que podés solicitar el taller Aula Digital Móvil para tu escuela? Conocé el resto de las propuestas de formación institucional en nuestra web. UPC, construimos una escuela en donde todas y todos pueden aprender.
Bueno, 12:28, las secretarías siguen muy activas pese a la cuarentena, con nuevas modalidades.
En este sentido, Daniel, discúlpame, quiero decir que si bien vamos a tener, nos vamos a referir a una secretaría en particular, todas las secretarías están atendiendo consultas, reclamos a través de vía mail, sí, algunas han puesto a disposición su teléfono, ingresen a las consultas o a las publicaciones que tenemos en nuestras redes. Hagan las consultas correspondientes, que desde allí lo vamos a derivar al área correspondiente.
Bueno, y vamos a hablar con Cuqui Caballero, que es la secretaria de Educación, fundamentalmente del tema talleres. ¿Cómo estás, Cuqui? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, buen día para todas, para todos.
Bueno, ¿cómo van los talleres, esta modalidad virtual de talleres?
Bueno, nosotros estamos... Yo me voy a referir al plan de apoyo a concurso. Bien. Porque... recordemos que la Secretaría ya no es más de Cultura y Educación, sino
verdad.
Que es
claro,
Secretaría de Educación.
Está bien.
Pero sé que los talleres están trabajando también con modalidad virtual, tratando de seguir estableciendo vínculos con todos los compañeros jubilados.
Ya vamos a ver qué tiene Mazola para decir al respecto.
Tiene Fabián, sí.
Bueno, vamos entonces con este otro tema que planteaba, sí. Con el tema de los apoyos a concursos de cargos.
Bueno, nosotros teníamos una convocatoria a concurso que salió en el mes de marzo, pero cuando se declaró el estado de excepcionalidad por la emergencia sanitaria, fueron suspendidos, y nosotros teníamos fecha de comienzo el 4 de abril. De todas maneras, como todas las secretarías que estamos dentro de la UPC, nos seguimos movilizando y trabajando y buscando nuevas respuestas para esta situación. Entonces, ese plan de apoyo lo hemos convertido en modalidad virtual. Estamos haciendo las inscripciones, las cuales son por delegación, para aquellos compañeras y compañeros afiliados que quieran presentarse un concurso de antecedentes y oposición para acceder a un cargo directivo. Uh-huh. Eso es importante porque no es un trayecto de capacitación. Es el plan de apoyo donde nosotros trabajamos, asesoramos y apoyamos a aquellos docentes que van a participar de la instancia de concurso.
Uh-huh. Bien. ¿Y cómo continúa esta historia, Cuqui?
Bueno, nosotros hemos trabajado mucho con todo el equipo de la Secretaría para armar la modalidad, esta propuesta en modalidad virtual. Hay un aula virtual donde se van a subir las clases, después hay tutorías virtuales donde cada compañero que va presentando su propuesta, nosotros trabajamos con ellos, hacemos el asesoramiento, las sugerencias, siempre siguiendo la convocatoria. Por eso es muy importante que los que se anoten sean los compañeros que van a rendir un concurso.
Está bien.
Y nosotros venimos llevando esto adelante desde hace muchos años, forma parte del programa de gestión de la Secretaría de Educación y es una apuesta que nosotros hacemos muy fuerte desde el sindicato para estar formando aquellos y preparando a aquellos compañeros que se van a hacer cargo de la conducción de las instituciones.
Claro.
Que sabemos que tienen que tener una sólida preparación, un recorrido teórico, pero también un posicionamiento político-pedagógico para tomar decisiones garantizando el derecho a la educación, la calidad, la inclusión, y más en momentos como estos tan difíciles.
Sí, claro.
Y este plan de apoyo está atravesado por esto. Uh-huh. Este desafío de los compañeros que quieran seguir apostando a conducir una institución que siempre fueron tiempos difíciles, pero en estos momentos es un momento totalmente nuevo, desconocido, que nos pide que tengamos respuestas con nuevas propuestas totalmente impensadas, el uso de la tecnología, plataformas virtuales, bueno, una familiarización de recursos que hasta este momento los compañeros no lo venían no lo veníamos realizando en el cotidiano de la escuela. Uh-huh. Pero bueno, en estos espacios de encuentro, de reflexión, tratamos de que verdaderamente podamos compartir estas situaciones que estamos viviendo en este contexto, pero también brindarle las herramientas para que los compañeros puedan apropiarse de ellas y puedan poder dar respuesta cuando estamos en las instituciones. Sabemos que la escuela no se detuvo, seguimos trabajando, uh-huh, todos los docentes haciendo grandes esfuerzos, modificando su forma de trabajo, y bueno, eso es habla del compromiso que tenemos los trabajadores de la educación en situaciones que requieren verdaderamente propuestas nuevas.
Descubriendo potencialidades, muchos docentes, ¿no? Escucho casos de docentes que se están descubriendo en tareas que por ahí no se imaginaban o incluso que resistían, como es esto de la educación a distancia, y se están reconvirtiendo y están descubriendo sus capacidades que por ahí ellos mismos hasta desconocían que las tenían, ¿no?
Sí, nosotros hemos trabajado mucho la incorporación de las tecnologías a las prácticas de enseñanza, pero no pensábamos que iba a ser la única forma,
claro,
de presentar la propuesta de enseñanza. Eso es lo que cambia.
Claro.
Pero hay compañeros que estaban muy familiarizados, otros no tanto. Es un momento de mucho aprendizaje. Pero también los compañeros y todas las escuelas han demostrado que pudieron seguir garantizando el derecho a la educación y asegurar la continuidad pedagógica de nuestros estudiantes. Esto está hablando de un docente comprometido, responsable, que piensa en el otro, con todas las dificultades y las limitaciones que tiene esta nueva forma de trabajo que tenemos.
Sí.
Y también con cuestiones que nosotros también estamos diciendo que hay que regularlas, que también tenemos que poner algunos límites, porque esto nos atraviesa en otros tiempos, en otros espacios que no son la jornada habitual. Bueno, estas cuestiones van apareciendo porque es una situación nueva. Entonces la vamos descubriendo y lo vamos resolviendo. Y para nosotros también armar esta propuesta nueva en la virtualidad también fue una experiencia de aprendizaje, es algo también innovador que nos vamos nosotros mismos tratando de buscar respuestas para poder estar y establecer ese vínculo, que lo importante de esto, que recién lo decía también Darío, es establecer el vínculo, no solamente el vínculo pedagógico, sino el vínculo afectivo, estar con el otro, a pesar de que estemos lejos.
Está bien.
Eso es importantísimo. Va a haber reuniones por Zoom, o sea que también nos vamos a ver, nos vamos a encontrar, no es un espacio virtual donde no nos podamos reconocer, porque esto de reconocernos entre nosotros es muy importante.
Uh-huh. Kuki, te agradecemos muchísimo la charla,
Bueno, comienza el 29,
sí,
el 29 de abril, y en ese día es que nosotros hacemos la apertura del aula virtual.
Perfecto, listo, el 29 entonces. Gracias, Kuki, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
El objetivo básicamente es llevar la música en la escuela. Yo hice mucho énfasis en eso. Chicos de cuarto y quinto grado que están escolarizados dentro de ese espacio. Lo hicimos optativo. Quien quería participar en la banda, bueno, se anotan.
La escuela es un territorio de esperanza.
Y lo que sí ha sembrado la banda Justo Páez Molina en la escuela es el interés de los chicos, de la mayoría, en ser parte de. El impacto que tiene la comunidad es de un 200%. Una cosa extraordinaria.
UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, 12:37 en la República Argentina. Ya hablamos con Fabián en un ratito,
sí,
pero
dale.
Antes una conmemoración.
Una conmemoración ayer en realidad, pero todos estos días se viene conmemorando y en una época en un estado de excepción bárbara, suele haber marchas, manifestaciones, ferias, todo tipo de acciones. El Día Internacional de la Lucha Campesina. Esto se conmemora en homenaje a campesinas y campesinos que han ofrendado su vida, particularmente un 17 de abril en Brasil. Yo tenía por aquí la información. En el estado de Dourado dos Carajás, en Brasil, fueron asesinados 19 campesinos que protestaban, por lo que se sigue protestando. Ya han pasado 24 años, además de que el crimen sigue impune. La cuestión de tratar de concientizar a la población, a la sociedad, sobre que un mundo mejor es posible si se cuida sobre todo la propiedad de la tierra y la tenencia de la tierra en tan pocas manos, que es un bien obviamente capitalista que ha sido tomado por las corporaciones para los agronegocios, y eso atenta claramente contra la buena alimentación y obviamente contra los derechos, no solamente de alimentación, sino también de trabajo de muchos campesinos y campesinas. Se habla de reforma agraria, soberanía alimentaria, en defensa y cuidado de la naturaleza, de las semillas y del agua como recurso, sobre todo, natural que es indispensable para el trabajo campesino. Uno de los eslogans más conocidos es: tierra en muchas manos, alimento sano para todos. Y con eso también apoyamos siempre desde la Secretaría de Educación y cuando ha sido de Cultura también, sobre todo en los congresos docentes rurales, se han abordado estas temáticas y se trabajan muy activamente y conscientemente en nuestras escuelas.
Bueno, lo tenemos finalmente allí, amigo. Sí,
se logró. Sí. Hubiésemos querido tenerlo presente.
Sí, aquí. Cuerpo presente, como le gusta decir a él. Fabián Mazzola, ¿cómo anda, Fabián? Buen día.
¿Cómo le va? ¿Qué tal? Acá a ciegas, pero estoy.
Qué bárbaro.
¿Qué pasó? ¿Le cortaron la luz?
Claro, pero si la luz no la cortan.
Ni aún. No, la luz del celular. Ha aparecido una mancha negra así de humedad que no me deja ver nada. Entonces, bueno, la verdad que atiendo a intuición.
Está bien. Bueno, Fabián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo llevas la cuarentena?
Todo bien. ¿Cómo está? Ustedes que pueden ver la civilización del lado de afuera.
Bien. No te perdés demasiado. La verdad, no te preocupes, que está todo bien. No te das problema.
Ah, pero hoy, como suelo decir yo, un lindo día de sol, lindo para lavar ropa blanca.
Claro. Bueno, ahí está. Tienen toda la cuarentena para lavar ropa blanca. Dale para adelante nomás.
Ya no sé qué lavar.
¿Lavaste el celular también, por lo visto?
Claro, el celular, no te dijeron que el celular no se lava.
No, nadie me dijo que no había que echarle agua.
Se da cuenta vos, qué barro. Ese es el problema de los que venden celulares. Vamos a hablar un poquito de los talleres, porque los talleres también han debido readecuarse a estos tiempos, Fabián.
Claro, sí. Mira, recién escuchaba hablar a la compañera Cookie y realmente lo que ella dice tiene razón y lo comparto totalmente. Que esto ha sido un aprendizaje tanto para los alumnos, pero mucho más para los profesores, que han tenido que adaptarse a una situación que, bueno, no estaba prevista. Uh-huh. El tema de que nosotros teníamos ya programado el comienzo de los talleres el día 16 de marzo y días previos tuvimos que, bueno, obviamente suspenderlos y empezar a pensar y a diagramar cómo poder seguir en contacto. A mí me preocupaba mucho, y lo charlábamos con las compañeras Perla y Pilar, que son las compañeras que están en la coordinación de los talleres culturales, cómo hacer para que los compañeros no quedaran sin esta cuestión del contacto con nosotros. En primera instancia lo pensamos como un simple contacto, mandarles un WhatsApp y preguntarles cómo estaban. Después empezó a surgir la idea de que los profesores pudieran proponer actividades. Y la verdad, chicos, que ha sido una cosa muy, muy, muy buena, una experiencia enorme, vuelvo a decir, tanto para los alumnos como para los profes, y todos, absolutamente todos los profesores, están trabajando de manera virtual, digamos. Uh-huh. Obviamente con las limitaciones que tenemos los adultos por ahí con el tema de la tecnología, pero lo están salvando maravillosamente, tanto los alumnos como los profes. Por supuesto, hay cosas que salen mejor que otras, pero uh-huh. Por ejemplo, a ver, nos decía el profe de tango, ¿cómo hacer para enseñar tango sin el contacto de la otra persona?
Claro.
No solo el profe de tango, el profe de folclore también, pero lo están haciendo, y los demás profesores también. Obviamente que, por ejemplo, hay profes que tienen mayor ventaja, como el profe que da tecnología,
claro,
que da lo que le llamábamos computación, pero que en realidad está dando más allá de la computación. Bueno, tienen cierto ejercicio para estas cosas, ¿no? La plataforma más usada es el WhatsApp,
claro,
con videos, con audios, con trabajos a través del celular. Uh-huh. También lo hacen en algunos casos vía mail.
Vía mail.
Por ejemplo, el profesor de teatro está haciendo radioteatro.
Radioteatro.
Está trabajando textos.
Mira, qué bueno.
Y están trabajando los textos con audios, obviamente, de WhatsApp.
Esperamos las producciones para pasarlo por a ti.
Claro, entonces, claro, bueno, produzcan que lo pasamos.
Por supuesto, eso ya está siendo
descontado.
Pensado, como vamos a ver esas cosas, verlas en el sentido de la radio, es decir, escucharlas más que verlas. Pero la verdad es que nos ha producido mucho placer el hecho de que se esté trabajando de esta manera, y vuelvo a decir, concuerdo con lo que decía Cookie, del tema de que es un aprendizaje para todos,
está,
no solo para los alumnos, sino para nosotros también.
Bien, se está avanzando.
Yo creo que se avanza. ¿Y saben qué, chico? Otra cosa. Uno, con este forma de trabajo, también empieza a ver lo necesario que es el contacto, ¿no? Mm. Eso no nos aleja, en
no,
realidad
por supuesto,
nos acerca, porque la necesidad del contacto es cada vez más notoria, digamos.
Uh-huh, seguro. Bueno, Fabián, seguí secando el teléfono, probá con el secador de pelo. Y
vamos, no tengo secador de pelo.
Claro, sí, claro.
Es verdad que es cruel que es.
No, no, pero vos sabés que no me había dado cuenta, te juro por Dios, no me había dado cuenta. Si hubiera querido hacer un chiste, no me salió, no me di cuenta, la verdad, es claro. ¿Para qué? Más inútil que el secador de pelo en la casa de Mazola, pero bueno.
Igual que el peine, no lo pierdo más.
Claro, bueno, algún vecino por ahí que se lo deje en la puerta, qué sé yo.
Ahora no, está complicado, ahora porque puede tener coronavirus, así que no, mejor no.
Está bien.
Mejor nos quedamos despeinados. Pero bueno, una última cosa.
Sí, chicos, sí, dale, Fabi.
Creo que esto, yo soy, siempre he tratado de que toda experiencia mala, digamos, termine dejándonos alguna cuestión buena, digamos, positiva. Y creo que esto nos va a dejar una cuestión positiva como sociedad a todos, ¿no? Que vamos a empezar a valorar ciertas cosas que estábamos desvalorizando últimamente, ¿no? El tema del contacto, el tema de ser de cada vez más individuales, cuando en realidad no, con esto nos estamos dando cuenta que solos no podemos hacer nada,
uh-huh,
o no podemos hacer mucho. Y sobre todo vamos a valorizar la función del Estado, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora al Estado le estamos demandando las cosas que le criticamos siempre. El Estado ahora tiene que estar presente en un montón de cosas que nosotros mismos hemos desfenestrado muchas veces como sociedad en todo este tiempo. Así que creo que como decían nuestras viejas de antes, no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Uh-huh.
Y que nos va a llevar a una reflexión, y que de esto vamos a salir mucho más fortalecidos y mucho más inteligentes, creo yo. Aquel que no lo salga así, bueno, ya sabemos lo que es.
Exacto.
Yo creo que la gran mayoría va a salir así.
Gracias, Fabián.
Gracias,
un abrazo.
Fabián.
Gracias a ustedes, un abrazo, y bueno, los atenderé cuando pueda.
Está bien, Fabián Mazola, secretario de Cultura de UPC. Franco Ramírez, candombe del mucho palo.
Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bongo. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bondo. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Dicen que cuando llegue nadar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Trae abiertas las alas y el corazón bongo, trepado por los techos, repiqueteó. Cansado de alpargatas, alguien oyó por ahí. Dicen que cuando llegue te van a dar, te van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda.
Franco Ramírez, candombe del mucho palo.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, 12:49 en la República Argentina. Atención con esto, un decreto, el 367-2020, que se conoció esta semana, me parece, que reconoce al COVID-19 como enfermedad profesional.
Obviamente que en el contexto del aislamiento social obligatorio, preventivo, frente a esta pandemia, ese decreto que se emitió hace unos días establece el reconocimiento del coronavirus como una enfermedad presuntivamente, este término es fundamental, presuntivamente profesional para todo el personal exceptuado de cumplir aislamiento social obligatorio y se encuentra en función en la actualidad. Obviamente que la gente de salud,
está claro.
Que está claro.
No hay dudas.
Pero hay muchísima otra gente, inclusive la gente de prensa, Daniel, que están exceptuados de cumplirlo a rajatabla, que tenemos permisos para circular o para poder movernos de alguna manera, no libremente del todo, pero sí. Bueno, esto, y obviamente a los docentes, directivos, que tienen que garantizar la escuela abierta por entrega de módulos de PAICOR, o porque el comedor funcione, o por lo que sea, que está exceptuada, podrá eventualmente, si se contagia de COVID-19, denunciar ante la ART como una enfermedad profesional. Laboral. Y a partir de ahí, el proceso protocolar.
Perfecto.
Que corresponde.
Muy bien. Seguimos hablando de talleres, también con modalidad virtual. Vamos a escuchar a Graciela Estrasorier, secretaria de Jubilaciones, que nos cuenta sobre el desarrollo de los talleres artesanales para los jubilados. A ver.
Queridos compañeros y compañeras de los talleres artesanales de UPC, quería felicitarlos y realmente nos sentimos muy orgullosas de que ustedes se hayan adaptado a esta nueva modalidad de trabajo que le ofrecemos a través de una pantalla de teléfono, vía WhatsApp, vía videollamada, como ustedes se hayan organizado. Realmente es muy reconfortante saber que ustedes se han adaptado, que los talleres artesanales están funcionando y que no solamente están funcionando, sino que lo hacen con mucha alegría, con mucho compromiso y que seguimos brindando esa contención a todos ustedes, por más que sea a través de una pantalla. Pronto nos estaremos reencontrando en las aulas y podremos darnos esos abrazos y podremos tomar esos mates que en estos momentos nos es imposible. Me alegro mucho por todas ustedes y disfruten cada uno de los días que están trabajando en los talleres.
Bueno, vamos a recordar que para consultas pueden escribir al teléfono de Liliana Soto, que es el 531-5460, con el prefijo de Córdoba adelante, por supuesto, o a Viviana, 0351-392-7540.
Esto para aquellos que están inscritos en los talleres, pero que no se han adherido a la, a la situación o a la metodología virtual.
Así es. Repetimos los teléfonos entonces. Liliana Soto, 0351-531-5460, o Viviana, 351-392-7540.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, COVID-19, estamos en la coyuntura del COVID-19, es decir, concretamente el COVID-19 funciona, por decirlo de alguna manera, bueno, se expande. No hay vacuna, no la va a haber, es decir, esto es la coyuntura. Los tratamientos están ahí, algunos funcionan, otros están en pruebas, se experimentan, la coyuntura, lo real. El tema es que es un fenómeno, aparte de ser una enfermedad, es un fenómeno que ha puesto pausa en el mundo, como no hay prácticamente antecedentes. Algunos lo emparentan a una guerra, pero es una guerra donde el enemigo, estamos todos... Claro, de un lado, y el enemigo no, dando vuelta por ahí.
Invisible.
Claro, que no se ve, pero que entra. Bueno, ¿qué va a quedar de esto? ¿Cómo vamos a quedar? Vamos a darle otra mirada, intentaremos, desde la sociología, la antropología. Está en línea Pablo Semán. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, ¿cómo les va a ustedes?
Bien, bien, bueno, los argentinos nos encanta teorizar. Uf. Y todos decimos, bueno, vamos a salir distintos, vamos a salir peores, vamos a salir mejores, va a haber más contacto, menos contacto. Es decir, ya estamos pensando cómo vamos a salir de esto. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ve la mirada profesional?
Mira, yo un poco viendo todas esas enormidades que se dicen, pero que no lo digo críticamente, ¿no? Digamos, de que si vamos a salir distintos, vamos a salir igual, de que aparece la solidaridad, de que aparece el vigilanteo, de que saca lo mejor de sí la sociedad, de que saca lo peor de sí. A mí me parece que básicamente esta es una experiencia como de frontera, de límite, para muchísima gente, digamos, para la humanidad entera casi, ¿no? Entonces, digamos, me parece que es interesante tomarla en ese carácter de experiencia de frontera. ¿Y de frontera de qué? Yo diría, a través de todas esas cosas de si vamos a salir distintos o no, de si vamos a salir más de derecha, más reaccionarios, más controlados, o con una conciencia común, a mí me parece que a través de esas discusiones uno se relaciona con ese límite, y ese límite es que la mayor parte de nuestra vida cotidiana, ahí ya pienso más en los argentinos, en la gente de las ciudades, ¿no? Es que vos a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Ese es el dicho básico de todo argentino, de derecha, de izquierda. Vos a mí no vas a poner restricciones, vos a mí no me vas a decir qué hago con mi cuerpo. Esa es la experiencia básica de todo argentino confrontativo, como somos todos los argentinos, no son solo los porteños de esto, ¿no? Y la verdad es que lo que descubrimos con esto es que sí, hay alguien que te puede decir qué es lo que vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer, ¿no? Y no es el Estado siquiera, sino que es la situación. Claro. El Estado es un traductor de esa situación. Te contás con un nivel que es, hay algo superior a vos. Digamos, todos los argentinos en este punto, y buena parte de la humanidad, es liberal en el sentido de individualista, de creer que lo otro es un límite, y de que es un límite indebido. Bueno, ¿a quién te vas a quejar ahora de que esto no es debido, no es justo? No te puedes quejar. Es así, se te impuso... Y es parte de un orden de hechos que abarca tu ser, pero que es superior a vos.
Claro. Sí,
¿no?
Sí,
ese claro. Es el límite que estamos tocando. Y eso no es solamente la sociedad, sino que es la conjunción de lo que nosotros a veces llamamos naturaleza, y lo que a veces llamamos sociedad, y que en realidad, digamos, la sociedad y la naturaleza no están distinguidas. También estamos descubriendo ese otro límite. Estamos buscando el límite de que hay algo mayor que nosotros,
claro,
y esa capacidad que tenemos nosotros de decir, vos a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, pero ese algo no es la sociedad, no es el Estado, no es la naturaleza, sino que es una urdimbre esas cosas, en la cual el Estado está sin traductor.
Exactamente.
De esa imposición.
Porque hay una situación,
yo creo que
sí. hay una situación...
El mejor traductor posible, el Estado democrático es el mejor traductor posible de todo,
claro,
esto,
seguro,
¿no?
Hay una situación fáctica, vos lo acabas de describir muy bien, la situación fáctica es la pandemia, que el Estado interpreta y nosotros le hacemos caso porque entendemos la situación fáctica. Es decir, el miedo...
Sí, no le hacemos más o menos caso, ¿no?
Bueno, está bien, pero en términos generales le hacemos caso, en términos generales...
No, porque... te digo esto porque a mí me parece que, sobre todo en Argentina, bueno, tal vez en otros países, yo no conozco tanto otros países, pero la pandemia entra a ser procesada por la estructura de la sociedad. Entonces hay gente que quiere salir de la cuarentena.
Sí.
Desde gente que no tiene medios de vida,
hasta
gente que
sí,
no puede parar de acumular medios de vida.
Está bien.
Hay una, o sea, y eso se lo ve en los medios de discusión, o sea, hay gente atacando la cuarentena.
Por suerte
ha prevalecido la voluntad del Estado, pero yo no aseguraría que prevalecerá durante
por
todo
mucho
el tiempo tampoco.
Está bien, sí, eso es verdad. Pero
hay un atentado permanente a la cuarentena, hay que decirlo contra la palabra, un tipo como Luis Novarecio, que el día que pasó lo de los jubilados salió a festejar, decir, se acabó la cuarentena, los gritos como un energúmeno, una cosa obscena, jugando con la salud de todos los argentinos, ¿no? Entonces, o sea, no le hacemos tanto caso. En este momento hay una guerra sorda sobre la prioridad de la vida.
Sí, pero en esta situación fáctica, en esta situación en la que nos vemos expuestos, los conceptos de justicia, injusticia, está bien o está mal... como vos mismo interpretando también tus palabras, quedan un poco en pausa. ¿Cómo crees, porque digo, manda la realidad, y la realidad es el virus, y el virus tiene sus propias reglas, que apenas si las estamos empezando a conocer, y no son precisamente reglas sociales?
Perdóname un segundo, porque yo creo haberte entendido, porque está pasando un auto, y no sé si entendí. ¿Me lo resumís?
Sí, te resumo esto, digo que en esta situación fáctica donde el virus manda o nos ordena, más allá de las interpretaciones del Estado y todo, con sus propias reglas, la justicia y la injusticia por ahí, lo que está bien o lo que está mal, quedan en suspenso, no en un segundo plano.
Claro,
¿cómo?
Y se hace mucho más complejo discutirlas.
Claro, claro.
Porque, a ver, yo diría, no deja de ser injusto, por ejemplo... que alguien intente apropiarse de bienes comunes, ¿no? Al contrario, yo diría, hay cuestiones de justicia que se exacerban,
son más.
Y hay cuestiones de justicia que se relativizan, porque uno podría decir, por ejemplo, con toda esta discusión que hubo sobre la circulación de la gente de más de 70 años, bueno, y si lo llevamos al último nivel filosófico, es una restricción de un derecho. Ahora, bueno, también pasaba otras cosas, ¿no? Que era, ¿qué va a pasar si esa gente que es más propensa a desarrollar la peor forma de la enfermedad empieza a ocupar más respiradores y terminan compitiendo entre ellos por los respiradores, ¿no?
Claro, es una limitación de derecho. Fíjate vos, es muy loco. Uh-huh. ¿Es una limitación de derecho o es un cuidado? ¿O es un cuidado extra?
Yo creo que, digamos, ahí convivían las dos cosas. La pretensión de cuidar fue enunciado muy mal.
Sí, está claro.
Pero yo creo que estaba la pretensión de cuidar. Pero más allá de eso, digamos, el punto, volviendo a lo que vos me preguntabas, es, aparecen nuevas cuestiones de justicia y las viejas cuestiones de justicia se vuelven más complejas. O sea, aparecen las dos cosas al mismo tiempo, ¿no?
Claro. ¿Y seremos capaces de procesarlas para bien cuando esto pase? ¿O volveremos a hacer lo que éramos?
Mira, yo te voy a decir lo que yo veo en Argentina, que me he ocupado más o menos de tratar de verlo, que es esto. Por un lado, hay un hecho que ocurre, que es que el Estado decidió y ejecuta una política de hacer parar el proceso productivo para priorizar la salud, ¿no? Yo creo que aparte con buenas razones, porque, digamos, si no lo hace, igual va a tener que paralizar el proceso productivo. Pero en principio el Estado paralizó el proceso productivo contra algunas opiniones. Eso es lo más comunista que ocurrió en la historia de la Argentina. Nunca nada había ocurrido eso. O sea, ni las 8 horas, ni el aguinaldo, ni el peronismo, nada trajo tantos límites al capitalismo. Por otro lado, yo lo que veo es que, bueno, en Argentina el Estado, los políticos, todos los niveles de la política están pensando un poco de acuerdo a eso, porque gestionan territorios y poblaciones, no gestionan economía.
Claro.
Pero por otro lado también veo, y con preocupación, el resentimiento enorme, y ahí sí es resentimiento, de las clases privilegiadas, de quienes tienen más poder económico, que miran esto como si fuese una meritocracia ilegítima y que alguien les está atacando a propósito, digamos. Y yo no sé qué venganza de clase se prepara en el interior de esta cuarentena, mientras también van haciendo una nueva subjetividad política que yo creo que abarca el conjunto de la política en todos los niveles de la administración y de la representación y buena parte de la sociedad, ¿no? O sea, de las clases populares, de las clases medias, que un poco yo pienso, pues, tal vez exagero, pero pienso que se relacionan con este límite y dicen, bueno, tenemos que tener prioridades y esas prioridades tienen que ver con los bienes en común, por ejemplo, el ambiente en el que vivimos y eso tiene que ser, digamos, gestionado con tanto cuidado como los espacios comunes donde no nos permitimos fumar, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Sí, seguro. Pablo, gracias por la charla, se nos ha acabado
el
programa,
tiempo.
Pero
gracias.
La verdad que es súper interesante. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Bueno, de nada, hasta luego.
Hasta luego.
Chau, chau.
Bueno, nos vamos,
nos fuimos, el servicio informativo ya nos está corriendo con toda la razón del mundo, sí. Y las arañas que están allí pisándonos las espaldas. Gracias.
Chao, gente, gracias.
La niña resiste y sueña, la escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera, la y la